Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Placer saludarles en temas y análisis. Estos tiempos que estamos viviendo con este cambio climático, estos problemas de las temperaturas que oscilan entre los 28 hasta los 32 grados en diferentes lugares, hasta 36 y 40 grados en los extremos, más que todo las partes costeras del sur y del norte. Esto es un problema muy serio para las personas que tenemos afectaciones bronquiales. Nosotros en estos días hemos tenido serios problemas debido precisamente a estos cambios de temperaturas, que en el día, en la noche medio refresca, que si se usa aire acondicionado o ventiladores, uno pasa expuesto a cualquier cambio sujeto de el aparato respiratorio. Pero ni modo, a esta situación. Hoy nuestro programa queremos dedicarlo a algo que se requiere un análisis completo en el orden de lo que es la jurisprudencia, de lo que se mantiene dentro de una ley, que es la ley de elecciones, el marco de las elecciones generales en el país, y la Constitución de la República. Porque de verdad que hay una serie de especulaciones alrededor de los procesos electorales en el país. Y esto debido a que queda sujeto al capricho o a la interpretación que hacen aquellos que tienen intereses personales e intereses de grupo en lo que es las elecciones generales en el país. Pero hay un marco jurídico, una ley de las elecciones, y la Constitución de la República tiene enunciados que dan precisamente el procedimiento que debe emplearse para los procesos electorales. Y esto, desde que se hizo la Constitución en el año de 1981, que permitió que se iniciara un régimen democrático desde 1982. Han habido ciertas reformas, pero reformas que se han hecho precisamente por los cambios sustanciales, la evolución de los tiempos. Sin embargo, ahora Mundo y Raimundo opina como le dé la santa gana. Y eso no puede ser así. Por eso hoy tenemos dos invitados que son personas que conocen exactamente lo que es el proceso electoral. Y como estamos en vista a las elecciones de 2025, queremos hablar con ellos para llevar una orientación más que todo al pueblo hondureño sobre lo que serán los procesos electorales avecinados, o sea, los procesos internos o las elecciones primarias en los partidos políticos y además las elecciones generales previstas para el último mes de noviembre del año 2025. Esto es lo que queremos platicar con ellos. El doctor Augusto Aguilar es un experto en materia electoral. Fue presidente del Tribunal Nacional de Elecciones, así se llamaba en aquel entonces. Por eso en esas reformas que se han hecho, ahora se llama el Consejo Nacional de Elecciones. Y el otro invitado que tenemos es un profesional del derecho. Es el abogado Germán Lobo, quien está actuando como consejero del Consejo Nacional de Elecciones. Por ello, dos queremos hablar sobre este tema. Le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Augusto Aguilar? Placer saludarlo.
Placer saludarle, estimado e ilustre periodista. Es un placer estar en su programa y me encanta el tema y por eso lo hacemos con mucho gusto.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Placer saludarlo. ¿Cómo está, abogado Lobo? Mucho gusto. Abogado.
A mí es un honor siempre compartir con mi amigo y maestro don Augusto Aguilar, y es un honor estar en su programa. Conozco de su calidad de profesional en el periodismo y aquí estamos para contribuir con la sociedad hondureña sobre esto que se nos avecina en el 2025.
Muchas gracias, abogado Gerardo Lobo. Doctor Augusto Aguilar, quiero comenzar con usted porque tiene amplia experiencia en lo que es el campo de las elecciones. Usted fue presidente del Tribunal Nacional de Elecciones y conoce exactamente lo que está en los enunciados de la ley electoral, vigente todavía, con algunos cambios que se le han hecho. Pero estos cambios han sido precisamente por las componendas políticas que han venido desde hace mucho tiempo, desde la instauración de los primeros gobiernos ya de lo que se llamó el régimen democrático, desde 1982. Sin embargo, cuando escuchamos opiniones de políticos en relación a lo que va a pasar para el 2025, estamos notando que lo que más bien hay una desorientación hacia el pueblo, porque el pueblo entonces no sabe a qué está sujeto. Y aquí me gustaría platicarlo con usted y con el abogado Lobo. ¿Para cuándo está previsto la convocatoria a elecciones internas dentro de los partidos? Tengo entendido, pero no sé, que quiero que usted me lo diga, que va a ser en el mes de julio. Doctor Aguilar.
Sí, con mucho gusto. Vea, para el mes de julio, lo contempla la ley, es un llamamiento que hace el organismo electoral a los partidos políticos para la inscripción de sus movimientos internos. Y en el mes de septiembre, o sea, 6 meses antes, es la convocatoria a las elecciones. De tal manera que ahí hay un espacio para la inscripción de movimientos. En ese mismo mes de julio, es obligación del Consejo Nacional Electoral entregar a los partidos políticos el listado de los cargos de elección popular que van a elegirse, valga la redundancia, en las elecciones primarias. Porque a veces hay cambios, sobre todo en las corporaciones municipales, porque la cantidad de regidores está vinculada a la cantidad de habitantes de cada municipio. Por eso hay municipios que tienen 4 regidores, otros tienen 6, otros tienen 8, hasta y 10. Todas las cabeceras departamentales tienen 10, y en todas las ciudades que tengan más de 80,000 habitantes. Entonces, también comienza desde, para mí, el periodo electoral, ya no se puede decir año electoral, pues no, claro. Más de un año. Yo ya le llamo periodo, comienza con ese llamamiento que sería en el mes de julio. Y luego se comienza la inscripción de todos los movimientos en los partidos políticos y también en el Consejo Nacional Electoral, que ese proceso de inscripción debe estar terminado, creo que 4 meses antes de las elecciones. Estamos hablando al mes de noviembre aproximadamente, a veces en noviembre.
Pero estamos hablando en esto, Augusto.
En las primarias, sí.
En las primarias, que se van a convocar en el mes de julio a los
De septiembre.
Digo, en el mes de julio a los partidos políticos para que inscriban los movimientos.
Correcto.
La convocatoria, discúlpeme.
Sí, puede usted.
La convocatoria a elecciones primarias e internas de los partidos políticos que van a ir a ese tipo de proceso es el 8 de septiembre del presente año. Y le corresponde al actual Consejo Nacional Electoral. Lo hará la consejera presidenta Ana Paola Hall el 8, para que al interior de ellos procedan los movimientos a inscribirse, y luego en el mes de noviembre los partidos políticos vienen a inscribir sus movimientos ante el Consejo Nacional Electoral.
Claro.
Cumpliendo todos con los requisitos que ya establece la ley electoral.
Bien, pero estos son los pasos.
Y la ley electoral está exigiendo a todos los movimientos que presenten fórmula presidencial. Fórmula a diputados al Parlamento Centroamericano. La fórmula de 14 de los municipales. corporaciones municipales y
tenemos
al hablar de que esas candidaturas deben ser
tenemos un problema ahí de audio con el abogado Germán Lobo. Me gustaría que revisara, abogado, si está en estos momentos recibiendo nuestra señal. El sistema fue de la red, ¿verdad? Estamos entonces con el doctor Aguilar.
Sí.
Bueno, vamos.
Lo que estaba
hablando,
sí. El abogado Lobo, sí. ¿Cuáles son los requisitos?
Sí.
Y él se estaba refiriendo a que cada movimiento, para poder inscribirse, en primer lugar debe presentar la fórmula presidencial.
Correcto.
Luego, cada movimiento también tiene que presentar estructuras de las corporaciones municipales en 200 municipios de la República. Antes era el 50%, ahora en la nueva ley ya son 200 municipios y estructura también o las planillas en 14 departamentos.
Sí.
Aparte de la cantidad de firmas que apoyan a ese movimiento, que es el 2% de lo que obtuvo el candidato presidencial de su partido en las últimas elecciones.
Uh-huh.
¿Estamos de acuerdo, abogado?
Así es, ¿verdad, abogado Lobo?
Sí, así es. Sí. Por ejemplo, para citarle un ejemplo, el 2% del Partido Libre, que alcanzó una votación de 1.700.000, el 2% tendría que ser el 34%, que eso es lo que tendría que presentar el movimiento al momento de inscribirse, el respaldo de ese instituto político para poder participar en las elecciones primarias.
Eso es lo que se refiere al movimiento libre. Un movimiento dentro del Partido Libre, así es la cosa. Porque puede haber otra cosa,
sí.
Abogado Lobo. Dentro del Partido Libre pueden, además, ya cuando se va al proceso interno, o sea, las primarias, pueden ir diferentes movimientos del Partido Libre en las aspiraciones a los cargos de elección popular. ¿Es así, abogado?
Ellos siempre han manejado un ejercicio de candidaturas y alianzas.
Sí.
Sin embargo, para el momento de inscribirse siempre tendrán que cumplir con la norma,
establecida.
Que le hemos planteado de presentar la candidatura presidencial,
sí.
Las municipales, y también el 2%.
Tenemos problemas con el sonido del abogado Germán Lobo. Es un problema del sistema de internet que él tiene. Me gustaría que vía telefónica se puedan comunicar con el abogado Lobo para ver qué rectificaciones se pueden hacer ahí en su equipo. Mientras tanto, vamos a continuar analizando el tema con el doctor Augusto Aguilar. Doctor Aguilar, de lo que hablaba el abogado Germán Lobo, ya cuando se está ya en la parte inicial de lo que van a ser las elecciones en el 2025, cuando se hace la convocatoria en el mes de julio, cuando se hace la inscripción de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, estábamos refiriéndonos a la presidencia de la República, a las designaturas presidenciales, a las diputaciones, a las alcaldías municipales, que son los cargos de elección popular del primer rango, o sea, el contacto con el voto del pueblo. Esas son las elecciones generales. Pero en esto hay una serie de confusiones, doctor Aguilar, y es que se está hablando que hay que hacer un llamado a los funcionarios públicos para que presenten su renuncia si van a aspirar al cargo de elección popular. Y aquí es donde la gente se equivoca. pero ¿por qué se les está pidiendo la renuncia si todavía no están siendo convocados para participar en el proceso interno? Doctor Augusto Aguilar.
Sí, sí, no, con mucho gusto. Yo creo que esto tiene dos aspectos muy importantes. Uh-huh. Desde el punto de vista legal, la prohibición, o mejor dicho, las renuncias de todos los funcionarios de cualquier nivel, uh-huh, para participar en el proceso electoral es 6 meses antes, eso, de las elecciones generales. De tal manera que en este momento la petición que ha hecho, o la solicitud que ha realizado la presidenta de la República, yo creo que tienen un enfoque más de ética política, algo así como para adecentar el trabajo, uh-huh, político que realizan muchos funcionarios a veces, favoreciéndose a sí mismo con los recursos, sí, del Estado, o con la influencia de los cargos que desempeñan. Sí. Pero legalmente, como le decía, la ley lo que establece es que son 6 meses antes de las generales. Y creo que la otra parte, que tiene mucha razón la presidencia, es que evitar que los funcionarios públicos estén en dos cosas, uh-huh, en el trabajo político y en el desempeño de sus cargos, y de repente no hace bien ninguna de las dos cosas. Sí.
Pero es bueno aclarar eso, porque la verdad es que la gente se equivoca en el sentido de que ¿por qué pedirles, sí, la renuncia desde ahora si la ley contempla que son 6 meses antes del proceso general? O sea que estamos hablando de 6 meses antes de llegar al último domingo del mes de noviembre del año 2025. Correcto. Eso, sí, es lo que... Y claro, la gente con estos equívocos lo que está haciendo es un barullo político, a tal grado de que ya están sindicando de que por qué fulano de tal, que es ministro de tal, no renuncia si se va a lanzar a buscar una candidatura. Ahora me gustaría que en esto también, abogado Germán Lobo, cuando estamos hablando de las renuncias, es de funcionarios que han sido nombrados por el Poder Ejecutivo o por alguna otra institución, nombrados, no electos. Porque en el caso de los diputados o de los alcaldes, ellos no tienen por qué renunciar a sus cargos para ir al proceso general interno, porque está permitida la reelección en esos campos. ¿No es así, abogado Germán Lobo?
Efectivamente, la renuncia va dirigida a ciertos funcionarios, así tanto es, del Ejecutivo como del Judicial, así como de las Fuerzas Armadas, uh-huh, así como de la Policía. Ellos no pueden participar a cargos de elección popular. Uh-huh. Y efectivamente, para efectos de funcionarios, ya la ley establece 6 meses antes de las elecciones generales. Claro, en este momento hemos visto un ejercicio que está haciendo el partido en el poder de solicitarle a todos aquellos precandidatos que van a elecciones internas, a participar en elecciones internas a través de los diferentes movimientos, que renuncien. Lo miro como un ejercicio que debemos de considerarle muy acertado, para que las competencias sean competencias leales, no lleven ventajas ni uno ni otro, sino, uh-huh, que todos se encaminen con la misma igualdad de condiciones. Creo que y en es... cuanto a los militares y a los policías, la ley manda que sea, para que puedan participar, tiene que ser 1 año antes de haber ejercido esa función pública, claro, por parte del Estado.
Claro. Ahora, ¿quién conoce de estas renuncias? Porque en el caso de los empleados públicos, la tiene que conocer el Poder Ejecutivo. Pero en el caso, y lo voy a traer así a colación, en el caso de Salvador Narrala, que fue electo, designado a la presidencia de la República, ¿a quién le tiene que presentar la renuncia? Al Congreso Nacional, no al Poder Ejecutivo, porque fue un cargo de elección popular. Y aquí es donde hay una variante también en lo que hablaba el doctor Augusto Aguilar, que en el caso de Salvador Narrala está hablando de una renuncia en este momento, cuando la ley dice que son 6 meses antes. ¿Qué nos puede decir sobre eso el doctor Aguilar?
Sí, efectivamente, la renuncia del
Narrala.
Senador Narrala debe presentarla al Congreso Nacional.
Ajá.
Y, pero hay una cosa, ¿no?, que es importante considerarla. Si el Congreso no le acepta la renuncia,
él no puede participar.
Él no puede participar y continuará en su cargo hasta que finalice el periodo.
Así es.
Entonces, también hay que aclarar que aquellos cargos de que son nombrados en elecciones de segundo grado, también si presenta su renuncia, es ante el Congreso Nacional, uh-huh, porque es ahí donde lo eligieron. Hablo de Tribunal de Cuentas, Tribunal, Consejo Nacional Electoral,
la Corte Suprema, Corte Suprema.
Sí, uh-huh, es ahí en el Congreso. Bueno, uh-huh, y la otra cosa que es importantísimo, que se nos había escapado, es que también hay un grupo o dos sectores que no están obligados a renunciar. No solo los alcaldes, como usted, uh-huh, mencionaba, sino que también los que trabajan en el área de la salud y la docencia. Uh-huh. Ellos pueden participar en todo el proceso sin estar obligados a poner su renuncia.
Uh-huh. Esto
hay que partir de que el ejercicio para la toma de posesión, tanto del presidente como los designados, se hace ante el Congreso Nacional de la República. Correcto. Es el que le da la potestad o el derecho del ejercicio para el cargo que fueron electos. Por lo tanto, esa renuncia tiene que presentarse ante el Congreso Nacional de la República. Porque, digamos, en este caso particular de don Salvador Narrala, quien lo juramentó.
Sí.
Y es bueno, más, no lo juramentó ni el Congreso en esta ocasión. Ahí tenemos otra circunstancia.
Sí, sí.
Porque fueron bajo el juramento de una profesional del derecho que ejercía como juez de la Corte Suprema de Justicia, quien le dio la toma de posesión tanto a la presidenta de la República así como a los designados presidenciales, fue la Corte Suprema de Justicia a través de la abogada Carla.
Claro, y aquí hay una cosa también en eso, abogado Germán Lobo, porque tenemos que ver también los errores cometidos en el pasado, y en esto Augusto es conocedor de ello. Recuerdo que cuando toma posesión de la presidencia de la República, el abogado Carlos Roberto Reina viene y llama a los que habían resultado electos, designados a la presidencia de la República, incluyendo al general Walter López Reyes y a los otros dos, los llama para que presten el juramento en el Estadio Nacional. Y ese juramento no tenían que hacerlo ante el presidente de la República. Y hubo que decirles a ellos que tenían que ir al Congreso al siguiente día para que se fueran juramentados en el Congreso, no ante el presidente de la República, porque esa es una de las cosas que se han cometido en el pasado que esperamos que no se cometan en el presente, Augusto.
Sí, claro, porque es que la cuestión es que se elige a la fórmula.
Exactamente.
No se eligen por separados. Entonces, a quienes corresponde hacer la juramentación es al Congreso Nacional,
uh-huh,
porque no fueron electos o no resultan electos de manera así individual o separado, uh-huh, sino que la fórmula presidencial. Y así también es. Sucede con las corporaciones municipales. Se vota de verdad por la planilla presentada por los movimientos en las primarias y por los partidos en las generales. Y hay una condición que muchas veces se olvida, y han habido errores también grandes, es que esas planillas de las corporaciones municipales deben ir completas, lo mismo que los municipios, lo mismo que la fórmula presidencial y también la fórmula de los diputados por departamento, tienen que ser completos. Ya hubo una vez un problema, que ya habían resultado electos, pero se declararon nula esa elección para un movimiento o partido político, no, movimiento era, y se le declaró nula toda la planilla porque, uh-huh, no la había presentado completa.
Uh-huh.
Ya sea una vez fue de diputados y en otra ocasión fue de la corporación municipal.
Y hay una variante.
Ahorita tenemos un ejemplo reciente.
Sí.
Con el Partido Liberal.
Exacto.
Quedó incompleta para las elecciones generales la fórmula de la corporación municipal de Francisco Morazán. Sí. Sin embargo, siempre fue a elecciones. Pero aquí es el error que hemos venido cometiendo todos los ciudadanos, y eso es lo que también tenemos que superar nosotros a través de los órganos electorales, que para efecto de ir a elecciones no vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir corporación municipal.
Yes.
Y la única figura que vendemos o que hacemos visible es la del alcalde, pero no es cierto. Lo que vamos a elegir es una corporación municipal. Y es por eso que en el ejemplo este que vivimos en estas elecciones, participó y salió la figura del candidato alcalde por el Partido Liberal, y mucha gente votó por él. Pero al final la fórmula estaba incompleta, que lo inhabilitó para poder ser regidor.
Efectivamente.
Y en esto también hay que hacer, porque si bien es cierto que en las corporaciones municipales la figura principal es la del alcalde, que es el que en realidad saca la mayoría de los votos de la jurisdicción, pero la integración tiene que ser de acuerdo a las planillas para hacer la aplicación de lo que se llaman el cociente y el residuo. ¿Es así, Augusto?
Efectivamente. Y ahora hay un componente más, que las planillas deben ser presentadas considerando a las mujeres en un 50%. Entonces ahí resulta un poco complicado, pero así lo establece la ley, y como bien se señala Nahum, se saca el cociente en base a la cantidad de votos obtenidos. Sí. Y luego se hace la integración de las corporaciones. Por eso ahora en cada municipalidad vamos a encontrar alcaldes o regidores de diferentes partidos para completar la corporación municipal.
Y ahí pueden haber otras situaciones que no se pueden ver, digamos, solo, porque ahora no es con el bipartidismo, sino que con el tripartidismo. Pero también hay partidos políticos que tienen algunos candidatos, especialmente en las corporaciones municipales, donde pueden traer más votos en una planilla que le pueden prácticamente llevar a la integración de la corporación de acuerdo al número que se tenga. Puede ser de 10, puede ser de 7, de 6. ¿No es así, abogado Germán Lobo?
Sí, la integración va de conformidad al cociente electoral. Y ojo, y el alcalde entra bajo esa fórmula también. El partido que tiene más cantidad de votos, y una vez que se hace la operación de ver con qué cociente vamos a conformar la corporación, le corresponde al partido que más votos sacó. Y una vez que elegimos al alcalde, bajamos ese cociente y miramos a ver quién accede al próximo cociente, hasta que llegamos a elegir todos los regidores. Y es ahí donde los partidos alternativos tienen oportunidad de tener representación en esas corporaciones municipales, como igual tienen, por debido a ese tipo de cociente que le da derecho a la representación ciudadana, que para mí tiene bastante lógica para darle participación a la mayoría y a la minoría. Por esos cocientes, también los partidos alternativos tienen opción a ser parte de esos gobiernos locales y departamentales.
Bien. Ahora, me preguntaba alguien aquí en una llamada, en un mensaje, que cuáles son aquellas inhabilitaciones existentes en la ley electoral para aquellos hondureños que quieren aspirar a cargos de elección popular, a diputaciones y todo. Porque aquí también se está viendo que han participado en los procesos electorales hace varios años gente que incluso no debería de estar integrando ni el poder legislativo ni ninguna otra funciones dentro de los cargos que se desempeñan en el gobierno de la República, porque no cubrieron los requisitos que indica la ley. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Augusto?
Sí, ya las inhabilidades en el caso de los diputados están contemplados no solo en la ley electoral, sino que en la Constitución de la República.
Sí, sí.
Entonces ahí se establece que el parentesco en segundo grado
de consanguinidad.
No, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Sí.
Sí, entonces ahí hay una cantidad de inhabilidades. Si esa relación es con el presidente o con los que tienen autoridad o jurisdicción a nivel nacional, con muchos cargos, por decir algo, el jefe de la fuerza,
claro,
un conjunto, etcétera. Y hay unas inhabilidades que casi no las percibimos, pero de cierto modo resultan como una inhabilidad. Por ejemplo, para ser diputado se necesita tener por lo menos 21 años. Y para ser presidente de la República, por lo menos 30 años. Y para ser miembro de una corporación, por lo menos 18 años. Entonces, eso por parte de ser requisito o inhabilidad. Porque el que no tiene esa edad no puede aspirar a los cargos que me relacionan.
Sí. Y eso.
También aquí hay una inhabilidad para los secretarios de Estado.
Correcto.
Correcto.
Para los magistrados de la Corte Suprema.
Uh-huh. Sí.
Para la policía y para estos señores que tienen negocios con el gobierno mediante concesiones, tienen ese tipo de inhabilidad. Y esperemos ver la prueba de fuego en estas próximas elecciones, debido a la posición política que tiene la actual presidenta y que su familia actualmente, porque fueron electos de manera... fueron electos en el proceso anterior. Tenemos diputados, una hija, tenemos cuñados que para el próximo proceso no podrían participar, ya que la presidenta Xiomara está en funciones y en aquel momento solo era candidata, entonces sí le daba lugar a participar y salieron electos. Ya en esta próxima ya no podrían participar, así como por ejemplo si el señor Nasralla no renuncia, su esposa no podría ser candidata a diputada en las próximas elecciones también. Y así sucesivamente hay ciertos algunos elementos que tendremos que ver la prueba de fuego en estas próximas elecciones.
Sí, efectivamente.
Sí, a gusto.
Entonces, cuando se eligen de manera... en el mismo proceso electoral.
De manera simultánea.
Simultánea. Ahí entran parejas de hermanos.
Sí.
Yo conozco cantidad de casos de dos hermanos, son diputados. El presidente Lobo con el hermano Ramón Lobo fueron diputados en el mismo proceso.
Uh-huh.
Luis Rubí con Vera Rubí, grandes amigos míos, fueron de hermanos. Y creo que de Olancho habían dos ahí hermanos. La diferencia que una de la hermana era de un partido y el hermano del otro partido, pero eran hermanos, pero como ellos fueron electos en el mismo proceso de manera simultánea.
Era lo que
para otra elección, ahí sí, el que queda inhabilita al otro. Entonces, por eso existen esas cosas. Y creo que también se nos quedó, Lobo, se nos quedó también los morosos.
Ah, sí, con la hacienda pública.
Con la hacienda pública, están inhabilitados también.
Los que no contribuimos con el fisco, tenemos ese problema.
Claro.
Y hay que ver también, como requisito para poder participar, es que para presidente, donde usted nazca, en el territorio nacional, no hay ningún problema. Pero para diputados, puedo postularme por el departamento que me vio nacer, o por el departamento de donde tengo más de 5 años de residir. Y para eso la corporación municipal tendría que certificar que realmente yo vivo como residente de este departamento más de 5 años.
Uh-huh. Sí.
Igual para las corporaciones municipales.
Igual.
Me puedo postular por el municipio de donde me vio nacer, de donde nací, y si no, tendría que acreditar que tengo más de 5 años
de residir
en ese municipio para poder participar.
Claro, bien. Nos vamos a hacer una pausa para que continuemos en el siguiente segmento con mis invitados de hoy, con el doctor Augusto Aguilar y con el abogado Germán Lobo, hablando sobre esto de las elecciones 2025. Ya retorno con ustedes. Esto es bueno platicarlo así con gente que conoce el tema. Tiene experiencia en esto de los menesteres electorales. Porque muchas veces hay equivocaciones, porque se hacen cuestiones establecidas en lo que ha venido siendo la marcha política del país. Vamos a tomar casos específicos. Los alcaldes municipales. Los alcaldes municipales que en este momento están desarrollando actividades. Del alcalde de San Pedro Soriano de Teca, a Jorge Alana de municipio del Distrito Central, el alcalde de Progreso, el alcalde, todos los alcaldes tienen la oportunidad de inscribirse como aspirantes de sus partidos, de los movimientos, cuando se produzcan las convocatorias. ¿Es así, Germán?
Mire, sí. Contéstelo, yo después le complemento.
No, está bien. Yo complemento.
Sí, es que los alcaldes pueden reelegirse. Entonces ahí no hay mayores limitaciones y por eso es que hay alcaldes que llevan como 5 o 6 o más periodos, ¿verdad? En sus ciudades, como es el caso de Quintín y del alcalde de Comayagua. Entonces que ya se han reelecto una cantidad de veces. Entonces no hay ninguna disposición que les impida la reelección, a menos que cometieran un delito y que se hayan sido condenados por un delito que los haga perder sus derechos civiles y individuales. Entonces por eso es que hay ese cargo de alcalde ahora ha tenido una gran, diríamos, evolución en que es interesante analizarla. El voto del alcalde o de los alcaldes, ahora, Nahum, con los cambios del comportamiento colectivo, ya no son tanto voto de partido, son voto por liderazgos locales o municipales. Y por eso vemos cantidad de municipios que gana el alcalde de un partido, pero el candidato presidencial sale con unos poquitos votos, o a la inversa, porque ese voto ya no es de partido. Y pensando en eso, como a mí me tocó ser redactor de las dos últimas leyes electorales, como uno de los redactores, la del 2004 y esta última. Entonces, por eso es que se toma, para algunas referencias, el voto presidencial. Por ejemplo, para escribir un movimiento se toma el 2% de lo que obtuvo su partido en el nivel presidencial. Uh-huh. Precisamente porque la experiencia nos ha dicho que ese es verdaderamente el voto de partido, más que el voto de las corporaciones municipales.
Uh-huh. Bien.
Y se puede notar en el ejercicio electoral que tuvimos en el 2021, de donde el partido que está en el poder solo tiene 50 alcaldías. Uh-huh. El Partido Liberal tiene 90. Bien. Y el Partido Nacional tiene 142. Y los otros partidos alternativos tienen alcaldía. Es ahí y donde se puede ver otro ejercicio político que se está dando en el país, y donde ciertos partidos ya no van a hacer negociaciones a nivel para cuestiones presidenciales a alto nivel, sino que lo hacen a nivel de liderazgos locales, y los liderazgos, claro, locales lo tienen los alcaldes. Por eso está viendo usted que cómo está absorbiendo. ¿Y por qué es su interés por absorber algunas corporaciones municipales el actual gobierno? Porque es ahí donde descansa también las negociaciones para alcanzar la presidencia de la República, como los diputados también.
Claro.
Mire que el Partido Liberal tiene 90 alcaldías y solo tiene 22 diputados. Ahí mira usted que serán negociaciones que van más allá de la función partidaria.
Claro. Estos son los efectos de las elecciones por separado, que están contempladas en la ley electoral vigente. O sea, que son separados el cargo de presidente y designados a la presidencia, las fórmulas, lo de los diputados y lo de los alcaldes, que ya no es como en el pasado, Augusto, que se presentaba la planilla común de un partido, donde iba el presidente arrastrando diputados, arrastrando alcaldes y todo, y por eso se hacía la hegemonía política en ¿cómo se llama?, en todo el país. Pero aquí hay otra cosa, Augusto, porque eso no debe de separarse. Las elecciones tienen que ser así. ¿Pero qué podemos hablar sobre ese proyecto que hay para la segunda vuelta? Que eso tiene que ser considerado en una reforma constitucional, no solo la reforma en la ley electoral. Y cuando se implica una reforma constitucional, esto tiene que ser ratificado en la siguiente legislatura y ya nos llegaría al año de 2025. ¿Está desfasado eso, Augusto?
Sí, está un poco reducido en el tiempo, tiene razón, pero sí se puede todavía.
Se puede.
Porque la reforma constitucional tendría que hacerse este año y la ratificación en los primeros meses del próximo año.
Correcto.
De manera que hay tiempo, aunque está ya un poco reducido. Pero en lo demás, en las reformas a la ley electoral, esas se pueden hacer en cualquier tiempo, siempre y cuando sea con mayoría calificada. Por eso, en algunas ocasiones se han hecho reformas a la ley electoral, prácticamente ya iniciado el proceso, ya han existido algunas experiencias en eso. Y en la ley actual así se establece, ¿verdad?, que hay libertad de hacer esas reformas, excepto en aquellos casos como hemos mencionado, y que siempre cualquier reforma tiene que ser aprobado por mayoría calificada.
En este caso sí, tanto la reforma en el orden constitucional, porque eso ya lo indica la Constitución de la República, reforma a la Constitución solo con mayoría calificada. Pero en esto también, abogado Germán Lobo, porque hay que poner las cosas claras al pueblo, porque el pueblo dice, bueno, si nos vamos a ir a elecciones en las cuales van a participar no solo los partidos tradicionales, que pueden haber alianzas, que puede todo eso, pero que puede existir también lo que ya se está utilizando en otros países, o sea, las elecciones de segundo, las elecciones que conforman la, como en Argentina, como en otros países, ¿verdad?, que hay una segunda vuelta, porque en la segunda vuelta lo que pasa es que el candidato que sacó menos del 50% puede aspirar con una coalición de partidos para ganar en una segunda elección. ¿Es así, abogado Lobo?
Mire, sobre esto de las reformas electorales, quiero plantearles algo. Como dice el doctor Aguilar, se puede dar en cualquier momento, claro, pero no es sano.
Exacto.
No es sano.
No es sano.
Y como demócratas que somos, no debíamos ni aconsejar eso. Porque nosotros vivimos un ciclo electoral. Y ese ciclo electoral inicia una vez que se da la declaratoria de las elecciones generales.
Así es.
Volvemos a iniciar el proceso. Y es ahí donde se debían de dar todas las reformas. Más bien, debíamos de promover que dentro de la ley quede contemplado, o dentro de la Constitución quede contemplado, que cualquier reforma electoral debe darse en el primero o el segundo año después de las elecciones. Porque, mire, no es sano ir a un proceso sin las reglas claras, como nos pasó el 2021.
Claro.
Suerte que no tuvimos cabezas calientes que se hubiesen opuesto al proceso, porque fuimos al proceso con la ley de la ley electoral y de las organizaciones políticas a primarias. Después cambiamos las reglas 2 días antes de la convocatoria a elecciones generales. Fuimos a un ciclo o a un proceso electoral, porque el proceso electoral está conformado por primarias y generales. Sí. Fuimos con 2 leyes. Imagínense que hacemos la convocatoria en septiembre y le vamos a decir que va a ir a segunda vuelta después que hemos iniciado un proceso. No es saludable, sí. No es sano. Sí. Yo considero que debíamos ir abriendo espacios donde decirle que cualquier tipo de reforma deben de hacerse el primero o segundo año después de la elección general.
Claro.
Y abrir un espacio donde los partidos puedan ir a sus internas, es decir, que pueda darse negociaciones como para una alianza y que vayan a internas, vayan a un proceso interno, en el mismo tiempo que vamos a este proceso interno. Para que no tengamos candidatos de dedo. Porque ¿qué sucede en este caso? El Estado gasta más de 1,000 millones de lempiras para sacar unas elecciones primarias. ¿Cuánto me cuesta ese candidato como pueblo? Y al final lo voy a cambiar porque hice una negociación para poner otro. No es sano. No es sano. Y eso lo hemos venido viendo. ¿Qué están esperando los partidos tradicionales? Van a elecciones generales, después hacen sus cálculos y hasta el que fuimos a elegir a elecciones primarias, que ese sería el candidato del partido, nos damos el lujo de cambiarlo por una negociación. Entonces eso no es sano. Creo que aquí, y eso nos cuesta plata a los hondureños, esos procesos electorales.
Y en esto que nos platicaba el abogado Germán Lobo, sí también tenemos que hacer diferencias, Augusto. Porque cuando se hace el proceso electoral, hay 3 caminos. Están elecciones internas, elecciones primarias y elecciones generales. ¿Es así, Augusto?
Efectivamente. Las elecciones internas son aquellas en las que un partido político elige a sus autoridades.
Así es.
Y las primarias es en la que los partidos políticos seleccionan, llamémosle así, a sus candidatos para las elecciones generales.
Así es, sí.
Esta es la gran diferencia. Y la otra cosa es que las elecciones internas o de autoridades, ya me moría así para distinguirlo, los partidos políticos pueden hacerlo en cualquier fecha. Pero ahora, y con mucha razón, y ya la ley deja el espacio, la ley lo permite, que se hagan de manera simultánea. Entonces los partidos políticos hacen sus elecciones primarias y al mismo tiempo sus elecciones internas. A veces se le agrega una papeleta más y a veces no se le agrega nada. Y los resultados los para las autoridades lo hacen con la misma cantidad de votos que se obtienen para las primarias. O sea, es una manera, me parece a mí, económica e inteligente de resolver ese problema, porque hubo vez, a mí me tocó ser partícipe de ese proceso electoral en que el Partido Liberal tuvo 3 elecciones. Cuando participó en esa elección primaria, interna primero, Carlos Montoya, Carlos Flores. Después fuimos a elecciones primarias y después fuimos a elecciones generales. Tuvo el Partido Liberal 3 elecciones. De tal manera es saludable eso de que se aproveche las primarias para hacer también las elecciones internas.
Y en esto también hay que hacer en la historia, Augusto, porque sí, hubo un momento dado en que se hizo un combo electoral y fue en 1986 donde se hicieron elecciones internas, primarias y generales en un solo, que fue
la opción B.
Sí, la opción B. Ese fue un combo electoral. Pero eso sucedió por un arreglo político a que se llegó en ese momento. Así es, ¿verdad, Augusto?
Así es. Por eso es que después del Partido Nacional, y yo le doy cierta razón, él estaba impugnando porque la Constitución de la República establece que es por simple mayoría de votos.
Así es.
Pero en ese caso, por el arreglo, se sumaron los votos de todos los movimientos de cada partido.
Sí.
Pero estrictamente, realmente, quien había ganado por mayoría de votos, mayoría simple, fue el candidato Rafael Leonardo Calle.
Sí, del Partido
Nacional. Ese es un pequeño vacío que vamos teniendo. Sí,
correcto.
Y seguimos arrastrando los políticos, nos vamos a incluir aquí todos, que tenemos una ley, pero en algunos momentos llegamos a negociaciones políticas.
Ese.
Y hacemos a un lado la ley. Y eso es un ejercicio que hemos venido teniendo, porque también estos órganos y sus representantes también juegan un papel político.
Correcto.
Y también yo le digo que aquí todo el mundo anda con su balanza o con su metro, midiendo qué me conviene o qué no me conviene. Vaya, digamos un ejemplo que vivimos nosotros en las elecciones del 2021. La ley manda la integración del Consejo Consultivo y que sesione y que le pida opiniones sobre los aspectos electorales, para que todos los partidos que tienen representación del Consejo Consultivo estén enterados de lo que va a pasar. Porque al final ellos son, a través de los partidos políticos, la población va a ir a elecciones. Va a ir a reflejar su voluntad. Sin embargo, el Consejo Consultivo el 2021 no funcionó. El Consejo no lo hizo funcionar. Fueron arreglos políticos. Entonces, es algo que también nosotros como políticos tenemos que ir aprendiendo para irle dando. Me gustó una palabra que tuvimos en un foro con el doctor Aguilar: legitimidad a los procesos.
Eso es.
Y miren, para las elecciones del 2021, la legitimidad del proceso la va a marcar desde las elecciones primarias.
Así es.
Cuando se empiecen a dar o se empiecen a dar zancadillas o no por cada otro movimiento, desde ahí tenemos que vigilar la legitimidad del proceso del 2025, de las elecciones generales.
Así es, sí. Bien. Estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerle a el doctor Aguilar el habernos acompañado, al abogado Lobo, porque este es un tema muy interesante y el cual debe existir una orientación al pueblo hondureño, porque si empezamos a escuchar los discursos políticos de dirigentes de las diferentes instituciones de derecho público, hay una confusión, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y a lo mejor son contrarias a la ley y a la Constitución de la República. Un pequeño mensaje de despedida y un mensaje final del doctor Augusto Aguilar y después del abogado Germán Lobo. Doctor Aguilar.
Sí, en ese mismo orden de ideas de lo que acaba de decir Nahum, yo quisiera mencionar algo muy especial. Muchos candidatos o aspirantes solicitan que se reforme la ley electoral para que se implemente el voto electrónico. Imagínense ustedes que el voto electrónico está aprobado desde el 2004.
Así es.
Desde entonces, en el 2004 se aprobó el voto electrónico y le da facultades la ley al tribunal en aquel tiempo, en el consejo ahora, para implementar sistemas de votación, incluyendo el voto electrónico. De tal manera que hay algunas cosas que debemos conocer y los políticos tienen que conocerlo, sobre todo las dirigencias, para que, como bien lo dice Nahum, estemos con reglas claras, estemos, diríamos, en una situación de comprender qué es exactamente lo que estamos haciendo y qué queremos mejorar nuestro sistema electoral.
Así es.
Una experiencia muy buena estar en su programa y a la orden para otras oportunidades que ustedes deseen.
Muchas gracias. Presos. Gracias, doctor Augusto Aguilar. Y ahora el mensaje final del abogado Germán Lobo. Abogado.
En esta oportunidad quiero aprovechar para hacerle un llamado a la sociedad hondureña, que la democracia es nuestra y nosotros solo delegamos ese poder sobre aquellos ciudadanos que consideramos que son los idóneos para dirigir los destinos del país. Por lo tanto, a los órganos electorales no los dejemos solos. Démosle seguimiento y acompañamiento y señalemos aquellas cosas que no nos gustan y que van contra nuestro derecho de salvaguardar nuestra voluntad popular reflejada mediante el voto el día de las elecciones generales.
Bien, muchas gracias al abogado Germán Lobo. Reitero al doctor Augusto Aguilar también el agradecimiento por haber compartido con nosotros este tema de las elecciones 2025. Temas y análisis que hemos tenido hoy en el programa de LTV. Les invito para que la próxima semana, próximo martes, si Dios así nos lo permite, y estas condiciones del tiempo nos dan mayor facilidad de estar frente a las cámaras de televisión, podamos estar abordando otro tema de actualidad. Si así Dios lo permite, aquí estaremos con ustedes. Muchas gracias. Felicidades a todos ahí en sus hogares donde están viendo y escuchando LTV, el canal de la tribuna.